ingresado esta madrugada en Polonia mientras lanzaban un ataque sobre Ucrania. El ejército polaco lo que dice hasta ahora es que Rusia ha violado su espacio aéreo y que en estos momentos aviones de Polonia y también de la OTAN están derribando esos drones. Señalan que la operación militar continúa en marcha y además instan a la población a quedarse en casa. De hecho, la amenaza rusa ha provocado el cierre de hasta 4 aeropuertos polacos, incluido el de Varsovia. Pulpo, te recuerdo que Polonia es territorio OTAN, así que en caso de que Rusia atacara, estaría lanzando también un ataque contra toda la Alianza Atlántica. Bueno, esa es la noticia de última hora y lo que hacemos nosotros ahora es mirar la previsión del tiempo con Jairo Segurola. Buenos días.
Buenos días. El tiempo viene revuelto sobre todo en Baleares, donde de madrugada habrá lluvias y tormentas fuertes que pueden caer, atención, con mucha intensidad. En Cataluña y la Comunidad Valenciana las lluvias serán más flojas. En Galicia y en la zona del Cantábrico también lloverá, sobre todo en el oeste gallego. En el resto del país tendremos nubes y claros con un ambiente más tranquilo en el sur y en el sureste. Las temperaturas suben en buena parte de España y en Canarias nubes en el norte con lluvia en las zonas montañosas.
Gracias, Jairo. Y en las cosas de aquí estamos a muy pocas horas del primer cara a cara del curso político entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. La primera sesión de control que llega en un contexto político de alto voltaje. Protagonistas serán, entre otras cosas, la fragilidad parlamentaria del gobierno. Sigue dependiendo de sus socios, el más incómodo ya lo sabes, Junts, que por lo pronto no apoyará esta tarde la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz y propiciará de esta manera el primer fracaso político del curso para el gobierno. Y en el horizonte, además, los presupuestos generales del Estado, que tampoco gozan del apoyo suficiente para salir adelante. Pero también serán protagonistas esta mañana los frentes judiciales que tiene el Ejecutivo. Hoy comparece Begoña Gómez ante el juez Peinado. La mujer del presidente y su asistente se enfrentan a una nueva declaración en los juzgados de Plaza Castilla. Una declaración clave de cara a un posible procesamiento por malversación de fondos públicos. Pero es que en la otra lista judicial tenemos lo del fiscal general del Estado. El juez del Supremo sienta en el banquillo Álvaro García Ortiz por la filtración de datos del novio de Ayuso y además le impone una fianza de 150.000 euros. Eso sí, se sentará en el banquillo sin dejar el cargo y además con el apoyo intacto del gobierno, como ha vuelto a dejar claro Félix Bolaños.
Total confianza en el fiscal general del Estado, total confianza en los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle y dejémosles trabajar porque el Estado de Derecho funcionará seguro.
Bien, y aunque todavía le queda una larga tramitación, el gobierno ha puesto los cimientos ya de la que será la nueva ley del tabaco. Se incluye por primera vez la prohibición de venta de cigarrillos electrónicos de un solo uso y se prohibirá fumar en las terrazas. Carmen Lavallen.
Los profesionales de la salud lamentan que dos de las medidas más eficaces en la lucha antitabaco hayan quedado fuera de la nueva ley. Noa Rey es secretaria del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
No puede ser que no figure el aumento del precio del tabaco y de sus productos. No puede ser que se haya descolgado el empaquetado neutro de este proyecto. Tienen que ser los gobiernos mucho más valientes.
Está previsto que esta última medida para obligar a los fabricantes a comercializar cajetillas sin logotipos ni colores atractivos se reintroduzca durante el trámite parlamentario de esta ley, que de aprobarse prohibirá tanto fumar como vapear en terrazas, bares y restaurantes y la venta de vapeadores de un solo uso, además de ampliar a 15 metros lineales el perímetro de seguridad para poder fumar en torno a centros sanitarios y educativos y de extender a playas y entornos naturales los espacios libres de humo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la agenda internacional se suceden las reacciones al ataque israelí sobre la delegación negociadora de Hamas en Doha, Qatar. 5 miembros de Hamas fallecieron en la ofensiva, aunque ninguno de ellos formaba parte de esa delegación, de ese equipo negociador. La comunidad internacional teme una escalada de la tensión en Oriente Medio después de ese ataque. El primer ministro qatarí, Al-Thani, ha calificado esa ofensiva de terrorismo de Estado.
Nos reservamos el derecho de tomar represalias ante estos ataques. El ataque israelí que ha tenido lugar hoy en Qatar solo podemos llamar terrorismo de Estado ejercido por Netanyahu. Está poniendo en riesgo la seguridad en la región. Es un mensaje a la región.
Esas eran las palabras del ministro qatarí Al-Thani. Doha asegura que las actuales conversaciones de paz ya no tienen sentido, pero que a pesar de ello van a seguir trabajando para terminar con la guerra. Además, desmienten a Estados Unidos y dicen que Washington no les informó de los planes de Israel sobre ese ataque. La Casa Blanca se ha sumado a las críticas contra el ataque de Israel. Todo esto pasa mientras el Estado hebreo lanza octavillas a la Franja de Gaza, ordenando la evacuación de la población de cara a la ofensiva terrestre que previsiblemente tendrá lugar los próximos días. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Aquí estamos, algunos intentando comenzar la jornada, todavía dando vueltas en la cama, aunque parezca mentira, pero hay que decir que hay mucha gente que en este momento está trabajando desde hace un buen rato. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que hace el pan, a los panaderos. Ángel de Maqueda, un abrazo bien fuerte. Ahí estarás liado con tu masa madre y con tu responsabilidad de hacer el mejor pan de España. ¿Cuántas veces le habrán dado ese premio a este hombre? Madre mía, qué barbaridad. También la gente que está realizando, fíjate, ensaladas. Ahora mismo están haciendo bolsas de lechuga fresca, de lechuga lavada, y lo están empaquetando, lo están embolsando. Ahí está, por ejemplo, Dolores, que nos está escuchando ahora mismo desde un pueblecito muy cerquita de Albacete, y ahí está embolsando lechugas de madrugada. Dice, aquí estoy con mi pinganillo, que no me molesta a nadie y es cuando más me cunde. El teléfono del estudio es gratuito, llámame ahora, me encantará conocer y hablar contigo en antena y conocer cómo es tu realidad durante la madrugada. ¿A qué te dedicas de madrugada? ¿Cómo estás matando el tiempo? ¿Estás trabajando? ¿En qué trabajas? ¿Por dónde andas? ¿Cómo llevas la madrugada? ¿Llevas mucho tiempo? Tengo muchas ganas de hablar contigo, me encanta hablar con la gente. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Y además, siempre monto historias positivas, sobre todo al comienzo de las horas en punto. Ahora son las 5 y 7, 4 y 7 en Canarias. Pues hoy esta historia positiva tiene una banda sonora muy especial. Y es muy especial porque es una banda sonora compuesta con la fuerza y también con el arte de una de las mejores voces de la historia de nuestra música. Estamos escuchando ya a la más grande.
Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, arrogante, lo conozco como a ti. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio.
La canción es lo que es. La canción interpretada por otra persona no tendría la misma fuerza, no tendría el mismo significado. Ni siquiera su autor seguramente no podría haberla representado mejor en otra voz que no fuese la de Rocío Jurado. Hablo de Rocío Jurado en este momento, aquí en Poniendo las Calles, porque hace unos días, en el claustro del Santuario de la Virgen de Regla de Chipiona, que es de donde era Rocío Jurado, pues fíjate, se dieron cita sus amigos, los amigos de Rocío Jurado de toda la vida. Carlos Herrera siempre me ha hablado maravillas de Rocío Jurado porque tenía una amistad real, una amistad potente, ¿no? Claro, ahí el motivo, la presentación del libro Rocío, 20 años contigo, que ha escrito la periodista Marina Bernal. Y el próximo año, 2026, se cumplen ya 20 años. 20 años se cumplen del fallecimiento de la tonadillera. Bueno, pues este aniversario ha llevado a Bernal a charlar con algunos amigos, compañeros de escenario, familiares que mejor conocieron al artista. Y este Rocío, 20 años contigo, es un homenaje que no bucea en la ausencia, sino en el recuerdo.
Este libro se llama Rocío, 20 años contigo, porque yo creo que en las generaciones posteriores, desde que se marchó Rocío Jurado, la presencia musical ha sido continua, pero también su legado humano es muy constante. Y sobre todo en Chipiona, su pueblo natal, la presencia de Rocío estos 20 años ha sido continua.
Claro, nuestra colega, la acabas de escuchar, ya había escrito con anterioridad acerca de Rocío. Fue en el año 2019 con, bueno, pues un libro llamado Canta, Rocío canta. Cuando charlando con periodistas como Carlos Herrera, ahí estaba Carlos Herrera porque era muy amigo, tenía mucho cariño el uno por el otro, también estaba Tico Medina, Jesús Quintero, Rosa Villacastín, entre otros, pues retrató perfectamente al artista. Bueno, pues ahora que se cumplen dos décadas sin ella, ha preguntado por la mujer que abandonaba el escenario y dejaba el patio de butacas en pie gritando que volviera a salir y le regalara otra canción.
El libro pretende seguir dando a conocer la capacidad, la calidad humana de una mujer que se marchó de Chipiona, pero que se llevó siempre a Chipiona con ella. Se la llevó por todas partes del mundo donde estaba, la mencionaba en todas las entrevistas que le hacían en numerosas ocasiones, y los valores que aprendió y que conoció aquí en su pueblo lo transmitió a sus seguidores, a su familia.
Claro, es que la fuerza de la chipionera, la fuerza que la chipionera exhibía en sus actuaciones era de verdad compatible con el cariño y también con el amor con el que hablaba de sus hijos, de su marido, también de su madre. Claro, aquella mujer que, gracias a sus padres, un zapatero y una ama de casa, mamó el flamenco y la música española, era muy religiosa, también era muy familiar.
Siempre fue para Rocío Jurado su red de apoyo incondicional. Necesitaba estar rodeada de los suyos. Era una mujer totalmente volcada, que daba muchísima importancia y que ella era centro de unión. No le gustaba para nada la soledad. Y precisamente en el libro cuenta su hermana Gloria que la fe que tenía, la fe la salvaba muchas veces de esas situaciones de soledad o a las que te ves abocadas por los continuos viajes.
Mira, este libro está dedicado a tres primeros espadas del periodismo, que tristemente tampoco ya están con nosotros. Es una pena, la vida va pasando, las hojas se van cayendo y esto hay que hacernoslo mirar todos. Uno de ellos es Tico Medina, otro es el gran Jesús Quintero y otro es Antonio Burgos.
Hay una dedicatoria muy especial a tres grandes maestros del periodismo de la comunicación que ya no están entre nosotros, pero que aportaron su testimonio en un libro anterior que hicimos, como son el maestro Jesús Quintero, Antonio Burgos y Tico Medina. Y también un gran agradecimiento especial a Luis del Olmo, a Carlos Herrera o Isabel Gemio, porque todos ellos, además de enormes comunicadores, han tenido la fortuna de formar parte del círculo íntimo de Rocío.
Así, tal cual, es como lo estás escuchando. Rocío Jurado fue una mujer muy fuerte, una mujer muy fuerte en los escenarios. También Rocío Jurado era una persona muy generosa, era amante de su familia, también de los amigos, era devota de su Virgen de Regla, a la que nunca dejó de encomendarse, cuya vida más íntima vamos a conocer recorriendo ahora pues los testimonios que ha recabado la periodista en este libro tan especial. Sin duda es un homenaje que tiene más que merecido la artista, a la que en España aún hoy se la conoce como la más grande. Son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias, estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE, esto es Poniendo las Calles, yo soy Carlos Moreno el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor, y hoy es miércoles 10 de septiembre, San Nicolás de Tolentino, religioso agustino, San Pedro de Mezonzo, obispo, y Beato Jacinto Orfanel, presbítero y mártir. Entonces, Bea Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Aquí hablando con los ponedores, ¿sobre qué? Porque la vuelta del cole nos está trayendo muchísimas noticias, ¿eh?
Claro, ha sido nuestro temazo del día y no podía ser de otra manera en esta semana. Les hemos preguntado a los ponedores por la vuelta al cole. Quizás la han tenido que disfrutar o que sufrir estos días con sus hijos, con sus nietos, con sus alumnos, si algún ponedor es profesor. O es posible que recuerden cómo la vivían ellos cuando eran niños. Si es así, queremos que nos lo cuenten, qué es lo que más les gustaba, lo que menos, y en nada, pues vamos a leer esos mensajes.
Claro, el programa acaba a las 6 de la mañana, a esa hora le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Pero hasta ese momento, Bea, hay muchas cosas que contar a la audiencia.
Claro, lo primero es que queremos hablar con un ponedor. Nos gusta mucho conocerles un poquito mejor y lo hacemos gracias a esas charlas. También vamos a escuchar en La Máquina del Tiempo otra canción que en su alma lleva la undécima, que son las temporadas que lleva este equipo, Poniendo las Calles, que hacemos ya 11 años.
Sí.
Y también hablaremos con Alfonso García, con Motorman. Lo vamos a hacer, entre otras cosas, conociendo la medida que se ha implementado en China para reducir, ojo, los accidentes de coches producidos por el alcohol, que no son pocos.
Pues venga, vamos a ponernos las pilas. El WhatsApp es el 662-942-605. El teléfono del estudio es el 950-6006. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos y en directo vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
también con los ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Una de ellas es Vicen CR y otro es José Ángel Galán. Bienvenidos. Si nos sigues, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los que estáis ahí en la garita o en un coche patrulla, y también, por supuesto, a nuestro ejército, al ejército español, como siempre, en alerta y prevenidos para cualquier cosa, que están las cosas calentitas. Un abrazo al ejército español. Luego, vea, claro, los ponedores, hablando de la vuelta al cole, vaya caravanas. Ayer me comí una caravana a las 5:05 de la tarde por la zona de San Chinarro. Estuve 28 minutos para atravesar una calle, porque claro, la gente como que se le olvida eso de aparcar en doble fila y a la derecha hay coches que también quieren salir y todos a la vez embotellan todo y menudo jaleo se forman en las carreteras.
Sí, los primeros días de vuelta al cole, vuelta al instituto, vuelta a la universidad suelen ser bastante caóticos, especialmente en las grandes ciudades, como nosotros vivimos aquí en Madrid, lo notamos. Pero nos están hablando hoy los ponedores acerca de si lo sufren, si lo disfrutan y cómo era cuando eran pequeños. Mira Sara lo que dice. Uh-huh. Dice, a mí es que no me gustaba nada cuando tenía que volver al cole. Solamente el olor de los libros nuevos, el recreo y el bocata. Luego ya, de más mayor, le cogí ya gusto al conocimiento, pero al principio nada de nada. Luego está Pedro, que nos cuenta que no le afecta en nada a estas alturas de la vida. Dice, solo algún día que tengo que recoger a algún nieto, que me avisan y me dicen, hoy te toca a ti recogerlo, pero no es normalmente, no es todos los días. Y cuenta que ya no se acuerda de cómo eran sus primeros días de colegio. Estrella reconoce que lo que menos le gustaba cuando tenía que volver al cole era madrugar. Y lo que más le gustaba, pues, encontrarse con los compañeros de nuevo, que, por cierto, nos reunimos cada década. Mm. Qué bonito, ¿verdad? Encontrar siempre un momento para verse otra vez con los compañeros del colegio.
Y sobre todo te das cuenta que uno no está tan mal. Cuando ve a los demás que hace muchísimo tiempo que no les ve y dice, joder, pues yo no estoy tan mal, porque mucha gente se piensa que está mal. Y luego, oye, nadie está mal, todo el mundo está bien. Si estamos, estamos bien.
Ya, y además tenemos la fea costumbre de pensar que todo el mundo lo que está es más viejo que nosotros.
Claro.
Y no, estás tan viejo como los de tu edad.
Claro.
O sea, es exactamente
somos,
igual.
Somos iguales. A ver, a mí cuando me dicen, anda, pues no te imaginaba tan mayor, digo, claro, es que para ti también pasa el tiempo. Joder, es que de verdad, vaya frase para recibir a alguien,
sí,
¿no?
Sí, calentador, la verdad. Oye, tenemos a Crisanto, que también dice, a mí ya no me afecta porque los tengo ya trabajando a los chicos. Dice, lo que más me gustaba a mí era encontrarme otra vez con los colegas. Lo único que estrenaba eran los bolis y la goma. Los libros me los pasaba mi hermana mayor, así que eso nunca pude estrenarlo. Y luego, ¿qué nos cuenta Félix? Dice, pues esta semana todavía no, pero la próxima es cuando empiezan mis dos retoños, que vuelven a la rutina, y sí afecta, pero bueno, es ley de vida. En cuanto a mi infancia, no podía con la vuelta al cole. Era mi peor pesadilla. Cuando acababa agosto ya me ponía de todos los colores. Creo desde que me ponía el babi para ir a parvulitos. En fin, no me gustaba nada el colegio.
El comienzo siempre arrancaba con el pie derecho, te ordenabas mucho el estuche, corregías, o sea, ponías los temas escritos muy bien, te comprometías a que ibas a estudiar y que desde el primer momento lo ibas a hacer bien, y a los tres días ya
escribías
con el reglón torcido y no, ya no había manera de enderezar aquello.
Solamente ponías bien la fecha el primer día, ¿verdad?
Es verdad, efectivamente, a la derecha, en alto. Pero bueno, yo recuerdo esas charlas con los profesores los primeros días, ¿no? Y yo sí, le guardo mucho cariño, ¿no?, en esos momentos, pero también entiendo que hay gente que dice, mira, eso ya ha pasado y yo ni siquiera lo recuerdo. Pero bueno, allá uno. Son las 5:22, las 4:22 en Canarias. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio. Ya sabes que es el 950-6006. Cristina Platero, que es la coordinadora de todas las llamadas, es coordinación y coordinación de ponedores que entran en el programa, dice que David ahora mismo está currando con un camión. David, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días. Joder, qué alegría hablar contigo.
Muchas gracias, hombre, David. También para mí es alegría, motivo de alegría hablar contigo. ¿Por dónde estás?
Pues mira, ahora mismo estoy en Hernán Sancho, la provincia de Ávila, que venía a cargar arena. Uh-huh. Pero vamos, yo soy de Guadarrama. Y ahora me voy para Alpedrete a llevar la arena.
Ya.
A una planta de hormigón de Alpedrete.
Ajá. Y escúchame, ¿esa arena de dónde es? ¿De dónde sale? ¿Por qué es esa la escogida?
¿El qué, perdón?
Esa arena que llevas, ¿por qué es la escogida? ¿Qué tiene de diferencia esa arena y no otras?
Porque este arenero pertenece a la empresa a la que trabajo.
Ah, muy bien.
Entonces, realmente es una planta de hormigón.
Ya.
Entonces nosotros llevamos la arena y la gravilla a planta de hormigón.
Ya.
Para fabricación del hormigón.
Uh-huh. Es verdad, ¿no vale cualquier arena para hacer hormigón?
Hombre, pues cualquier arena no valdría, no. Tiene que ser, o si es una arena de río, buena, que gordita, que no sea de la fina, por ejemplo, arena fina no valdría. En fin, luego estas cosas pasan su calidad, ¿eh? No, por eso no vale cualquier cosa.
Fíjate.
Tienes un examen de calidad y todo.
Ya.
Tanto la grava como la arena, cemento. Entonces, por eso no vale cualquier arena.
Uh-huh. ¿La arena es algo público? ¿Es de todo el mundo o tiene un dueño? La arena que encontramos en la calle,
no,
en un parque.
Lo que es la mina, donde se saca, tiene su dueño, claro. Se paga sus impuestos y se paga sus cosas. Ah. Para sacarla, para la extracción de la... Es como una minería.
Ya.
Tiene su permiso para sacar esa arena.
Ya. Pero aquí, David, lo que también me refiero, cuando vemos, por ejemplo, en la puerta de una urbanización, de un bloque, vemos un montículo de arena bastante grande, que se nota que lo ha descargado un camión.
A ver, ese es montículo de arena, se supone que pues de alguna obra cercana, uh-huh, que la estarán usando pues, para hacer la pasta o para hacer... Otra cosa es que luego, claro, llegue uno, se lleve un cubo, llegue claro. Otro, se lleve un saco.
Claro.
Eso
claro.
Ya es independiente.
Claro, pero vamos, esa arena entonces no es pública.
No es pública. No es pública.
Ya.
Es una arena, son minas que son privadas. Se ve por ahí por la calle, si un montón, pues se supone que tiene un dueño.
Ya. Me imagino que tu disco favorito de Manolo García debe ser Arena en los bolsillos.
yo es que soy más de rock duro.
No, lo digo por eso. Madre mía, qué juego da la arena, ¿eh? Sin arena, ¿qué no podríamos hacer?
Pues prácticamente todo el tema de construcción, nada.
Fíjate.
Es decir, la construcción necesita arena sí o sí. Para hacer el hormigón, para hacer la pasta para pegar el ladrillo, para hacerlo todo.
Ya. Claro, hay un obrero, un obrero, por ejemplo, que está ahí con el ladrillo, con la masa, con esos aparatos para mover el cemento. Claro, no puede tener dentera, porque ahí suena muchísimo el arrastre de la grava, de la arena con la piedra, ¿verdad?
Claro, exactamente. Exactamente. De esta manera, yo, Pulpo, quería reivindicar que llevo mucho tiempo. De hecho, una vez me dijeron que me iban a llamar al día siguiente para entrar contigo, pero al final no me llamaron.
Ajá.
Quería reivindicar un sector en el que yo pertenecía antes, que he metido 10 o 12 años, del que nadie se acuerda, nadie se ha acordado hasta que nos necesitaban. Hablo en pasado porque ya no estoy en ese sector.
Ya.
Y un sector que trabaja 24 horas al día, un sector en el que no paró en la pandemia, un sector que, entre comillas, no pertenece al transporte, porque ya no se transportaba, y es la asistencia en carretera. Las grúas de asistencia en carretera.
Sí.
Un sector del que jamás nadie se ha acordado, ni nos ha mencionado, ni nos han dicho nada, y independientemente de eso, nosotros trabajábamos con la misma alegría de siempre.
Ya.
Y de aquí mandar un fuerte abrazo a todos los de ese sector, porque es un sector bonito pero duro.
Qué bueno, David. Entiendo perfectamente lo que me dices. En más de una ocasión sí que he saludado a compañeros tuyos, me imagino, que están, durmiendo, intentando descansar en un punto de una carretera porque están haciendo noche, por si en un tramo de una autovía, de una autopista de peaje, hubiese cualquier incidente, salir de inmediato. Eso se ve muchas veces en la carretera, si te refieres a esos trabajadores.
Exactamente, a esos trabajadores. Yo pertenecía a ese sector y de día, había veces que tenía que empalmar con la noche, días de 24 horas, y bueno, lo hacíamos con alegría porque al fin y al cabo lo que estábamos era para ayudar y auxiliar a la gente.
Claro. David, ¿cómo matabas el tiempo, tanto tiempo, esperando a que hubiese un servicio?
Por la noche, con el móvil y eso, porque por la noche sí es verdad que no había tanto, pero por el día era imposible, por el día era uno parar.
Yeah.
Era terminar uno y empezar otro y otro y otro y otro. Luego sí es verdad que por la noche a lo mejor... Y era mejor que no te llamasen por la noche, porque cuando llamaban por la noche la cosa era más que nada de accidentes, temas de accidentes. Y algunos eran muy duros para asistirlos.
¿Y te has comido alguno de esos, verdad, David?
Uf, me he comido unos cuantos ya. En uno estuve que había un compañero de otra compañía que había ido a coger uno de los vehículos, yo fui a recoger una moto en un accidente, y el chaval tuve que llamar a su jefe, que era de otra empresa, y decir, oye, cámbiame el chaval, tráeme a otro porque le va a dar algo. No había visto nunca un accidente de esas características y tenía colores en la cara que yo creo que no existe ni en el mundo.
Pobrecito.
O sea, estaba el hombre fatal.
Pobrecito.
Y de esas son muchas. Esa es la peor parte de ese trabajo.
¿Y esa experiencia qué fue? ¿Porque había víctimas o por el estado de los coches después del accidente?
No, había víctima.
Joder, David.
Había víctima y entonces, claro, era un chaval joven, nunca había visto un cadáver y el chaval estaba fatal.
Pero bueno, ¿cómo se repone uno de esto, David?
¿Cómo se repone? La experiencia, al final el tiempo y la experiencia. Es verdad que yo a primeros días también estaba con ese chaval, la primera vez que me tocó lo pasaba muy mal. Llegaba a casa y hablaba con la mujer y tardaba varios días en más o menos recuperarme. Entonces te vas acostumbrando, sí es verdad que ese primer impacto, por mucho que hayas estado, te va a marcar. Luego sí es verdad que a lo mejor, pues para el día siguiente ya has recuperado. Pero es duro, ¿eh? Es duro.
Madre mía, David, lo que es la madrugada, lo que es la noche, muchas veces que pensamos que estáis tranquilamente en una furgoneta o estáis en una oficina de madrugada, los que son vigilantes de seguridad, pues en su garita. Pero cada uno se come también lo peor de su propio turno y su responsabilidad de noche, ¿verdad?
Exactamente. A ver, cada sector tiene, digamos, sus pros y sus contras.
Claro.
Y por muy bonito que sea el trabajo, siempre tendrás una contra. Siempre hay algo. Y cualquier conductor, y si no hace falta que trabajes en el sector, vas con el camión, vas con el coche, te encuentras un accidente, pasas por el lado y ves a alguien tapado, pues ya estás marcado, ya estás jodido.
Sí, sí.
Es decir, el día a día, si ves fuera incluso el trabajo, el día a día también se te puede llegar a hacer duro.
Ya. Ahora mismo, ¿tú dónde te encuentras? ¿Estás sentado? ¿Estás de pie? ¿Dónde estás?
No, yo estoy ya sentado en el camión. Estoy sentado en el camión con la arena cargada y camino de Alpedrete.
Muy bien. Dale un golpecito ahí al salpicadero, a ver cómo suena el plástico o el cuero que tengas ahí. Muy bien. Y ahora dale
ahí, dos... ¿la has escuchado?
Sí, al sí,
volante,
muy bien. Y dale un golpecito a la ventana, así dos toquecitos con el nudillo. Muy bien. Y ahora dale un nada con el claxon, pero nada, mínimo.
Vale.
Vale, que te vienes arriba. Vale, David. Bueno, qué placer conocerte, David. Muchísimas gracias por lo que nos has contado. Tomo nota para ir saludando a los que están en ayuda en carretera, que también son parte de este programa de ponedores de calles, ¿eh?
Pues sí, porque seguramente que más de uno lo agradezcan por acordarse de ellos. Y decirte que soy ponedor,
bien,
soy carlista y luego fósforo.
Qué grande, lo tienes todo, David.
Lo todo. Pues
te mando un abrazo, nos quedamos con tu teléfono y en unos días recibirás el nuevo diploma de Poniendo las Calles de esta nueva temporada. Cuídate mucho, David. Un abrazo bien grande, hermano.
Muchas gracias, hermano. Cuídate. Chao.
Gracias, hasta ahora. Claro, David en un camión, moviendo grava. Hay gente que está en una garita, hay gente que comienza el turno ahora porque tiene clases en la universidad. Da igual, lo que no sé muy bien es en qué anda liada la audiencia de Poniendo las Calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Dale un beso a mi padre, que le tienes por ahí en el cielo. Buenas noches, Pulpo, dice este mensaje. Dice, por favor, saluda a la gente que estamos vendimiando con las máquinas para hacer buenos vinos y viva la agricultura. Me llamo Joaquín, soy de Montealegre del Castillo. Es verdad, vea, ahora mismo están con la vendimia. O sea, estamos el
claro, 10
de septiembre, vamos, zorrera auténtica de vendimia.
Sí, están ya con ello. Luego tenemos a Raquel, que dice que le encanta su trabajo, que saluda a todos sus compañeros del Centro El Mirador de Tineo y que es una ponedora de calles.
Qué bien, gracias.
Hola, Pulpo y compañía. Soy Miguel, de San Pedro de Alcántara, de Marbella. Soy conserje y lo escucho todas las noches. Y me caéis muy bien todos. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo bien fuerte a San Pedro de Alcántara. Estuve este verano comiendo allí con Miguel Ortiz. Un abrazo bien grande. Luego está también aquí un mensaje que viene, fíjate, desde Ibague, Tolima, en Colombia. Esto es una emisora que es súper buena. Él es autónomo, ha estado dos veces en Gijón. Se llama Carlos, es ponedor ejecutivo comercial inmobiliario y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo.
A Sebastián también, que dice que él ahora es vigilante de seguridad, pero que toda la vida ha sido electricista y como tiene turnos de noche en lo de las vigilancias, pues es ponedor de calles.
Vigilancias.
Hola, buenos días, Pulpo, Bea, equipo.
Buenos días.
Soy ponedor, soy de Valencia, Enrique, bueno, de Valencia, de Sedaví, de la zona 00 de la dana que hubo. Sí, y voy dirección a Burdeos a descargar. Un saludo, buenos días y soy ponedor.
Muchísimas gracias por este mensaje que nos dejas desde Sedaví. Un abrazo a Valencia, siempre nos acordamos de Valencia. Buenas noches, Pulpo, muy buenas noches, Bea y todo el equipazo de Poniendo las Calles. Me llamo Tomás. Estoy empezando mi turno a las 12 en una fábrica de coches en Valladolid. Me encanta este programa y también las secciones. Yo también soy ponedor, nos dice Tomás.
María Jesús nos cuenta que es hornera, pero además también quiere poner en valor las tareas domésticas. Dice, es una profesión que no se valora, la de ama de casa o amo de casa, dice, tanto mujeres como hombres que se dedican a las tareas del hogar y no trabajan fuera de casa, no está pagado ni agradecido. Y por cierto, también somos ponedores.
Muy bien.
Buenos días, Pulpo. Soy Carlos de Córdoba. Como todos los días, me dirijo a la ciudad de Bujalance a repartirle la suerte a la gente que trabaja en el campo, a darle la ilusión con un cuponcito de la 11 para que mañana no se tengan que levantar temprano. Soy Ponedor y muy buenos días a todos.
Muy buenos días, hermano, y gracias por este mensaje tan positivo que nos has dejado en el 662-942-605. Son las 5:35, 4:35 en Canarias. A eso de las 6:10 le daremos la del pulpo a Carlos Herrera y ya en nuestra máquina del tiempo seguimos avanzando y seguimos conociendo canciones que tengan algo que ver con el número 11. Estamos en la undécima temporada de Poniendo las Calles y gracias a un ponedor que daba la idea, pues estamos siguiendo canciones que sigan la temática de, bueno, pues los números 11. Mira, en el año 2007 se publica Números Cardinales. Es una canción de Andrés Suárez que se incluyó en su álbum Maneras de Romper una Ola. El precioso tema habla del amor en positivo. Esta es la increíble voz de Andrés Suárez. Números Cardinales sonando aquí, en COPE.
Uno fue la luna que dejaste en mi colchón, dos tus ojos. Tres de cuatro barcos naufragaron en la forma de tus modos. Cinco las mañanas esperando a que volvieras del trabajo. Seis canciones llevo sin dejarte de querer y aún no he acabado. Siete los hoteles que dejamos sin aliento, menos solos. Ocho vinos duelen al soñarte equivocada en brazos de otro. Nueve teclas grises de un piano de pared desafinado. Cinco dedos con mis otros cinco te recuerdan demasiado. Todo para ti, nada a mi lado. Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado. Si quieres, hacemos el verano algo más largo. Si quieres, nos quitamos la ropa y leemos algo. Siempre llena de tus besos.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque hasta ahora la noticia está en los colegios. Más de 8 millones de alumnos comienzan curso. Y ellos y sus padres, claro, llevan haciendo malabares mientras estaban en casa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Van pasando los minutos hasta el punto de que ya casi llegamos a las 6 de la mañana y toca hablar del mundo del motor en este miércoles. Alfonso García, Motorman, experto, ¿cómo estamos? Buenos días.
Carlos Moreno, El Pulpo, muy buenos días.
Qué grande, por favor. Oye, me entero que la Unión Europea no está mal. Da el primer paso para que las furgonetas de transporte ligero de mercancías y también sus conductores, joder, pues tengan que cumplir con las normas, digamos, de tiempos de conducción y de descanso como los camiones. Los camioneros, los transportistas, Alfonso, tienen que descansar, es fundamental.
Por supuesto, por supuesto. Todos los conductores tienen que descansar. Obviamente la normativa hoy en día pues es para conductores de camión, pero a partir del 1 de julio del próximo año, hasta 3 millones de vehículos comerciales de furgonetas entre 2,5 y 3,5 toneladas y que realicen transporte internacional transfronterizo dentro de la Unión Europea tendrán la misma normativa que los camiones de gran tonelaje. Por primera vez, Pulpo, sus conductores tendrán que cumplir con las normas de tiempos, como decías, de máximos de conducción y descanso, las reglas de desplazamiento laboral y tendrán que llevar como los camiones tacógrafo inteligentes de segunda generación. Por ello, la organización Unión Internacional del Transporte por Carretera, IRU, dice que todo lo anterior necesitará formación y capacitación como los camioneros. Mi pregunta, ¿cuánto tardaremos para que todas las furgonetas en España estén obligadas a llevar tacógrafo? Ahí lo dejo.
Ya. Pues nada, tú eres el que más controla en España en el mundo del motor, con lo cual imagino que algún dato tendrás y a lo mejor la normativa te impide decirlo, pero vamos a atarnos los machos, que diría mi padre, ¿no?
Hoy por hoy no hay mucho interés. Esto se queda básicamente para quien haga transporte internacional con furgoneta a partir del próximo año, pero está claro que hay muchos intereses y hay muchos, bueno, administraciones y privado que no ven que las furgonetas estén en su día a día controladas en cuanto al tema de tiempos de conducción y descanso.
Ya, tremendo. Bueno, otra cosa que me sorprende bastante, Alfonso, es que, bueno, el alcohol, el ingerir alcohol, ¿no? Pues cuando uno está al volante, pues continúa siendo un problema en el mundo de la conducción. Pues bien, al loro los chinos, atención a los chinos, que dicen que han encontrado una solución para, digamos, reducir los accidentes de circulación cuando el alcohol está presente. ¿Esto cómo está siendo? Cuéntame.
Sí, decías tú, la solución es alquilar un chofer, un conductor, para que te lleven tu coche. Y para ello, en China, existe una aplicación con mucho éxito donde el cliente que ha bebido solicita un chofer designado que llega hasta el punto indicado, tanto en patinete o bien bicicleta eléctrica plegable, que guardará, por cierto, en el maletero de tu vehículo. ¿Te conducirá hasta casa? Pues bien. Al año se realizan 200 millones de recorridos con chofer designado. Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, China dice que en la última década el uso de este servicio ha conseguido reducir los accidentes graves casi un 60%. Recordemos que desde 2011 en China conducir ebrio es delito penal con multas importantes, retirada de carnet de conducir y hasta prisión. Por cierto, el coste por pedir un conductor en China son más económicas comparadas con Europa. En Pekín, un recorrido de 8 kilómetros, 20 minutos, la tarifa está entre 4 y 6 euros con modalidad, por así decirlo, express.
Estamos terminando de poner las calles, el macroprograma de la madrugada de la cadena COPE, que se realiza en directo desde la 1:30 y hasta las 6 de la madrugada, donde no hablamos de política y enseguida damos el paso al gran Carlos Herrera. Estamos hablando con Motorman, un experto en el mundo del motor. Me entero, Alfonso, y seguro que lo vas a corroborar tú aquí, me lo vas a apoyar, porque fíjate, en Estados Unidos desde hace años funciona, digamos, el primer taller mecánico gestionado por mujeres. Pero a mí lo más curioso que me ha pasado al leer la noticia es donde además te puedes hacer la manicura en un taller gestionado por mujeres.
Sí, un taller llamado Girls Auto Clinic, que abrió sus puertas en 2017 en Filadelfia, y aunque se fundó pues años antes, y es el primer taller mecánico del mundo donde las mujeres pueden reparar el coche por manos femeninas en un espacio seguro, rompiendo moldes de género, pero además también pueden recibir una pequeña formación sobre cómo cuidar su vehículo, incluso participar en el proceso de reparación, si lo deseas. El taller fue fundado por Patrick Vance y apuesta por la participación y emancipación de las mujeres en el sector de automoción, donde además te hacen la manicura, como decías, y otros servicios de belleza, así como a perder el miedo a llevar el coche al taller. Por cierto, se admiten hombres, ¿eh? ¿Ah? Es decir, un hombre puede llevar el coche donde se lo van a reparar exclusivamente mujeres.
¿A ti te han hecho la manicura alguna vez, Alfonso?
Creo que en un par de ocasiones. Una de ellas cuando la boda, cuando me casé.
Sí. Igual que a mí. También para un programa de televisión y para la boda. Nada más. Y he de reconocer que quedan muy bien las uñas, ¿eh?
Quedan de maravilla, sí, porque generalmente los hombres llevamos un desastre de uñas importante.
Sí, es verdad. Bueno, ahora mismo, Alfonso, hay muchos ponedores que están pensando, bueno, pues han decidido, ¿no? Dice, oye, pues yo en un momento dado me tengo que comprar un coche de segunda mano. Aquí hay que decir a los ponedores, Alfonso, que en agosto han vuelto a subir los precios medios de los automóviles usados, que por cierto no paran de subir en lo que va de año. Pero claro, me imagino que en las comunidades autónomas no están subiendo en todos los sitios por igual, ¿no? Me imagino que habrá zonas más baratas que otras.
Efectivamente, lo que va de año, como decías, han subido los coches de ocasión más del 8%. Y respondiendo a tu pregunta, el precio medio a la hora de comprar un coche usado se sitúa en los 18.000 euros. ¿Y dónde podemos encontrar los coches más asequibles? Es en La Rioja, Canarias y Extremadura, donde el precio medio es de 16.000 euros. Por contra, las autonomías, donde son más caros los coches usados, están en País Vasco, Cataluña y Madrid, más de 19.000 euros de media. Es decir, entre la comunidad más cara y la más barata puede haber una diferencia de hasta casi 4.000 euros. Y un dato curioso es que los que más suben, más se incrementan en precios, son los automóviles de más de 20 años, que en agosto se han situado de media en los 6.000 euros. Y por último, en cuanto a los coches más vendidos, continúan siendo los líderes Golf, Megane e Ibiza, seguido por los preferidos como el Focus y el Citroën C4.
Fíjate cómo se pone en marcha el motor de España en este momento con Alfonso García, con Motorman, y enseguida con el gran Carlos Herrera. Luego, otra historia bastante importante, Alfonso, y me gusta bastante, es que el campeón del US Open, que el gran Carlos Alcaraz, pues digamos que está de plena actualidad, sobre todo después de su victoria en Nueva York, ¿no? Pero además, Alfonso, nos gustaría que a los ponedores que por favor nos contases cómo es el coche que conduce Alcaraz en los últimos meses y que además está personalizado, se lo han hecho como muy para él.
Sí, el número uno del mundo, como decías, Alcaraz, esa máquina murciana, pues hace no mucho tiempo visitó las oficinas centrales de la marca BMW para elegir y personalizar su nuevo automóvil. Recordemos que el tenista murciano es embajador de la marca bávara, eligió el M4 Competition Coupé con un motor de 510 caballos de potencia, 6 cilindros, turbo gasolina, 8 velocidades, velocidad máxima limitada a 250 kilómetros hora. El M4 es de color Frozen Portimao Blue, combinado con una tapicería exclusiva de cuero merino Silverstone. Un modelo exclusivo con un precio que parte de más de 126.000 euros. Hasta ahora el tenista del Palmar ha conducido y elegido otros modelos más sencillos, como un BMW Serie 1 120 diésel y un X1 eléctrico con autonomía de hasta 440 kilómetros.
Impresionante, se lo merece todo. La verdad que nos va a dar muchas alegrías, claro, Carlos Alcaraz. Y tiene que ya por lo menos un buen coche, que esté a gusto y que, sí, y que esté protegido. Claro. Hablamos poco de la seguridad muchas veces de los coches, y seguro que aquí Carlos Alcaraz está bien seguro,
Por supuestísimo. Y un coche además potente, pero seguro, obviamente, para poderlo exprimir, obviamente, en circuito. Pero tan potente como él.
Qué grande, qué grande. Ya para finalizar, que tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, hay que hablar de una novedad de seguridad vial, que esto siempre ve bien, como te decía. Esto es lo último, ¿no? Que son guardarraíles, sí, en carretera, que es toda una revolución, que ya se está utilizando en Estados Unidos y China. Ahí van a la par en cuanto a la seguridad, pero aquí en España sí que queremos saber cómo son.
Pues estos nuevos guardarraíles, fabricados en Corea del Sur, consisten en unas estructuras de rodillos giratorios de goma que rotan cuando un vehículo choca contra ellos, impacta contra ellos, y con ellos se absorbe la energía cinética, la fuerza del impacto, reduciendo al mínimo los daños sobre los vehículos. Y lo más importante es que el vehículo no rebote al chocar contra el nuevo guardarraíl y salga despedido contra el lado contrario. Y además se quede parado en el mismo carril. También protegerán mejor a los motoristas, ya que no cuentan con aristas como los guardarraíles antiguos de nuestras carreteras, que funcionan, sí, como guillotinas para los motoristas. Sí. A ver si desde aquí, bueno, pues toma nota, tanto el Ministerio de Transportes como la DGT se fijan en este nuevo y revolucionario guardarraíl, lo copian y lo traen a nuestras carreteras.
Eso está muy bien, estaría muy bien, Alfonso. Pues de momento, yo me voy poniendo la sintonía de la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Desde la 1:34 estamos aquí poniendo las calles en la madrugada de la cadena COPE. Ya llegamos al final porque retoma Carlos Herrera, que él comienza a las 6. Herrera, Carlos, buenos días.
Buenos días. He traído la guitarra.
¿Has tenido la guitarra? ¿La tienes ahí?
Aquí la tengo.
Vale, la...
¿La pongo en amplificador o la conecto a la mesa?
Conéctala a la mesa. Va a sonar mejor si la conectas a la mesa, ¿no?
Bueno, pues la conecto a la mesa.
A ver.
La conectada a la mesa.
¿Puedes tocar algo? Igual tienes
pues,
alguna...
Bueno, venga, va.
¿Alguna tira. Cancioncita? ¿Tiene motivos para...
A ver si adivinas qué es, a ver si adivinas qué es esto.
A ver, vamos a ver. ¿No tiene los dedos fríos para tocar así tan pronto a las 5?
La verdad que sí, y además está bajo el volumen de la mesa. Tenéis que darle, te la pongo, te voy a tocar otra vez esto, te lo tocas, pero dale un poquito más de fuerza a eso porque esta es eléctrica, no suena como una guitarra acústica.
Pero vas a despertar a todos los que tienes a tu alrededor con la guitarra.
Bueno, no te preocupes, aquí estoy solo en Sevilla ahora mismo.
Vale. Venga, te escuchamos, a ver cómo
es. Mira, wow. Es a un, dos, un. Aquí un, dos, tres, tan, ton.
¿Pero cómo puedes tocar la guitarra y hablar a la vez, macho?
Esto es, sí, porque son dos cosas diferentes, la mano y la boca.
Ya, pero...
Esto es la entrada del Born to Run, bueno, sí. A mi estilo, ¿eh?
Ya.
Es el riff del Born to Run de Springsteen, que es una de las piezas más icónicas, ¿eh? En mi vida.
¿Y lo estás tocando con una Telecaster o qué?
No, lo estoy tocando con... No, hombre, no, esto es una Fender. Que es
una Fender, guay.
Maravillosa. Y bueno, y el altavocito me lo he traído, que pesa el altavocito, lo que no te ya, puedo... Sí, pero bueno, luego les doy aquí un concierto a los de Sevilla.
Vale, bueno, pues nada, algún día te pediré que toques alguna que otra pieza, que queda muy bien.
Bueno, pues sí. Mira, si quieres yo dejo la guitarra aquí en el estudio.
Vale.
Por las mañanas algún día tú me dices, yo la cojo y yo te... Oh.
Perfecto, porque piano no tienes, ¿no? Piano.
Aquí no tenemos piano. No, piano teníamos en Radio Sevilla.
Sí.
En el estudio grande de Radio Sevilla, porque Jesús Quintero quería un piano. ¿Ah? Y yo creo que antes de que Jesús llegara ya había piano en el estudio grande de Radio Sevilla.
En COPE, en el estudio grande que te hicieron, Herrera, siempre había un piano, porque cuando estaba Alfa Geme también llevaba un pianista que daba muy bien las cosas,
sí,
en la radio con piano.
Sí. En COPE, en el Grande de Madrid, dices.
Exacto, sí, exacto, sí. En el Grande de... Pues fíjate, es un buen momento también para recordar, Herrera, pues alguien que se nos fue ayer y menudo peso tiene en la música, ¿no? Ayer se nos iba Rick Davies, el padre, digamos, cofundador de Supertramp, y además, digamos, el faro de tantas generaciones de amantes de la música. Dicen que fue el señor de los teclados, tocaba de una manera increíble. Y además era lo que amamos nosotros, que nos gusta mucho la música, ¿no? Que cuando alguien toca su instrumento, se nota que está tocando su instrumento y que es él.
Sí. El caso de Rick Davies tenía una gran personalidad. La verdad que era bifronte Supertramp, ¿eh? Era tanto Rick Davies como Roger Hodgson. Y Hodgson, que no necesariamente empezó tocando la guitarra... Él había tocado varias cosas, el bajo fundamentalmente, bueno, pero un día ya se hace guitarra solista de Supertramp. Y eso lo contaba a Pilar el otro día. Uh-huh. Recuerdo un Hodgson que vino y fuimos el Salas y yo a verle.
Qué bueno.
Y era él solo en el escenario con la guitarra, sonaba todo Supertramp. Era soberbio.
Impresionante. Claro, la magia que tienen los grandes, que tienen unas configuraciones, unas características en sus instrumentos, que enseguida se sabe que son ellos y que forman parte de esa banda y de ese hilo musical que forma parte de la vida de todos nosotros. Luego, hoy es un día también importante para alguien al que yo admiro muchísimo, siempre, desde pequeñito, le he admirado una barbaridad. Hoy es el cumpleaños de José Feliciano. ¿Qué cosas más bonitas ha hecho José Feliciano? Estoy otro guitarrista. Este es como tú, es otro guitarrista.
Este yo lo escuché. Este me lo traje en un programa de televisión y me dice, te voy a tocar una cosa de un grupo llamado Los Puertas.
Sí.
Los Puertas, bueno, Puertas eran The Doors, ¿no?
Sí.
No, y tocó una pieza de Doors que fue una cosa que el tío más grande. Que, qué barbaridad, qué conexión con la gente, con todos.
Sí, a mí la forma de tocar la guitarra, de cantar las historias de las canciones, su forma de emocionarse, no sé, me llega a la patata. Creo que José Feliciano ha hecho las cosas muy bien. Ya tiene 79 años, él ha cantado tanto en inglés como en español, Carlos, y además siempre con su sello personal.
Es un gran guitarrista, además de un buen solista, es un gran creador, ¿eh?
Sí, ha hecho las cosas muy bien, Herrera. Y ahora, pues imagínate, tienes a España pendiente de un hilo, y la gente se programa el despertador para despertarse a las 6 para escucharte el análisis que haces de toda la actualidad, sobre todo la de nuestro país, pues claro, se sacan muchas conclusiones, con lo cual prepárate que hay cientos de miles de personas escuchándote, Herrera.
Pues aquí estamos todos. Gorge, Pilar, Alberto, un servidor para contarles entre esta hora y la una todo lo que pasa en España y en el mundo. Son varias cosas. A ver si me entero de ellas en este rato.
Ven. Vale, pues Christine Hoist.
Christine Hoist.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
La normativa europea de envases. Menudo lío.
No tienes que saberlo todo sobre la circularidad de los envases. Tienes que saber elegir a quien lo sabe. En Ecoembes te garantizamos el cumplimiento de la normativa europea y nos encargamos de todos tus reportes y gestiones. Porque la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Antes de cualquier construcción, está tu seguridad. Por eso en Obramat tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo que incluso podrás personalizar. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas, sobre el terreno.
Quizás sea demasiado pronto, pero desde donde estoy, literalmente pisando cenizas en el norte de Cáceres,
viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Cómo me podías describir el miedo? Veías que el viento iba para el pueblo.
Todavía se me ponen los pelos de punta pensar de la cantidad de mayores que tenemos en Gargantilla.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. El juez le ha impuesto una cuantiosa fianza de 150.000 euros, aunque ha denegado la petición de apartarle del cargo.